Muy bien, qué lindo que es recibir visitas y qué lindo que recibe visitas de gente interesante. Y en este caso, además interesante, un gran escritor que es Guillermo Martínez. Bueno, muchas gracias por venir.
Hola Mariano, encantado de estar otra vez aquí.
La vez pasada viniste por un librito encantador, tremendo,
Un gato muerto.
Un gato muerto,
Sí, el año pasado,
el año
sí.
pasado. Así que, y bueno, casi todo lo contrario al libro que trajiste hoy, que es la excusa de este encuentro, que es una reedición de Borges y la matemática. Si aquel libro era algo muy, no grato, porque es un relato de terror, pero sí muy para leerlo rápido y comentarlo, con muchas ilustraciones. En este caso, es
Arduo.
meterse en un mundo que es doblemente complejo. El mundo del vínculo entre la literatura y la matemática. Contábamos antes que vinieras, ¿no? Que vos sos matemático, por supuesto sos escritor, también sos tenista de alguna manera.
Bueno, tenista no tanto. Juego al tenis, digamos.
No, pero has sido, te lo
Sí,
has tomado en serio.
bueno, en alguna época jugué, digamos, las competiciones por
Bueno,
edades, menores,
en Bahía Blanca,
cadetes.
eso.
Bahía Blanca llegué a jugar un torneo nacional en
Claro.
la categoría de cadetes.
Claro.
Sí. Llegué a jugar contra Gustavo Lussa, que
Bueno.
después fue capitán de la Copa Davis, ¿no? En alguna época.
Guillermo, tu libro toma la figura de Borges, bueno, reproduce ciertas charlas, ciertas clases, ciertas ponencias que has dado en distintos lugares. Después también tomás mucho lo que es la obra de Borges y todas sus apelaciones, de alguna u otra manera, a la matemática. Hay mucho del Aleph, ¿no? Y vos decís en una parte algo que es muy interesante, que dice que son dos mundos distintos, pero que no chocan entre sí, la matemática y en este caso la literatura. Yo pasaría, no sé si estás de acuerdo, la literatura, diría la palabra y la matemática.
Sí, en realidad incluso los procesos creativos son similares, porque yo creo que el escritor vislumbra en un cielo platónico, de algún modo, fragmentos de diálogo, la primera idea para una trama, el giro de un cuento, todo eso uno lo percibe en un cielo ideal que después codifica bajo la forma en oraciones secuenciales una detrás de la otra que conforman el cuento, la novela. Y el matemático hace algo muy similar. En un cielo platónico percibe ciertas regularidades o patrones que le llaman la atención. Justamente percibe ciertas consonancias que luego trata de codificar cuando cree que esas afinidades son sólidas en un escrito que secuencial también, línea a línea, en que cada línea se desprende necesariamente de la anterior y que se llama teorema. Es decir, que hay una forma similar en tanto en el proceso de creación, en el primer momento de la creación, que es en los dos casos de algún modo elitista, ¿no es cierto? Porque el escritor cuando percibe algo que le parece original, que le parece un hallazgo, está en ese momento de creer que ha tenido una idea realmente original, ¿no? Que es el momento, te diría, más romántico de
De la
la
inspiración,
creación,
¿no?
claro, y luego tiene que escribirlo de una forma un tanto democrática, porque
Una
tiene que lograr,
estructura.
claro, con la estructura, con las palabras que elige, con las maneras de encaminar al lector, tiene que lograr que el lector llegue a esa especie de idea
A
que
pesar
él
de
vio
que están,
primero.
¿no?, distintos estilos de escritura, puede estar el absurdo, ¿no? La
Por
escritura
supuesto,
libre.
después el problema para el escritor es encontrar la forma adecuada, pero el matemático también tiene exactamente el mismo problema, algo que vio solamente por sí mismo, que cree que es el primero que lo ha visto, tiene que lograr que todos los demás matemáticos compartan la verdad de esa idea, ¿no?
Vos decís, Guillermo Martínez, que en tu libro, Borges y la matemática, que va mucho más allá, ¿no?, de las apelaciones matemáticas en la obra de Borges, que ya es meterse en un territorio arduo, pero muy interesante. A mí me gusta mucho Borges. Pero bueno, tiene de todo el libro. Entre otras cosas, tiene entrevistas que vos has hecho en otro mundo, yo diría. Hay una que se llama La música del azar, que es una entrevista a Gregory Chaitin, ¿está bien
Sí,
pronunciado?
perfectamente.
Y ahí vos hablás de la inteligencia artificial. Año 1998. Esta entrevista fue publicada en Radar en junio de 1998. Entonces yo me meto a leerla y digo, ¿qué se podía hablar de inteligencia artificial? Con miedo me metí, ¿viste? Como quien está en una morgue y empieza a diseccionar un cadáver. Digo, porque ¿qué era la inteligencia artificial en el 98 y lo que es ahora? Te pregunto.
La intuición de Chaitín, sí, en esa entrevista, totalmente acertada.
¿Qué te pasa con la IA, con la inteligencia artificial?
Creo que lo que nos pasa a todos, por un lado estoy...
A mí me da mucho temor.
Claro, estoy por un lado asombrado de lo que se ha conseguido hacer, que justamente en el 98 parecía algo mucho más lejano, pero la idea de Chaitín, de que iba a ser a través de programas que aprendieran de los errores y que iba a ser un proceso, él lo llama como el zapatero remendón, ¿no? Que se fuera, que fue un poco lo que ocurrió con Google también, ¿no? O sea, una enciclopedia que se corrige a sí misma a lo largo del tiempo. Bueno, yo creo que eso llegó a un momento ahora. Justamente ayer escuché una entrevista de alguien que está como trabajando en ese campo y que decía que estamos a un año de que se puedan reemplazar técnicamente todos los programadores. O sea, el oficio, la profesión de programador científico podría dejar de existir dentro de un año.
Sí, sí, sí.
No significa que vaya a ocurrir porque podría ser, haber una decisión política de que
ahora,
eso no ocurra.
Guillermo, jugar a la inteligencia artificial.
Probé de una manera GPT muy limitada. Porque...
Bueno, yo también. Y te digo que me pareció increíble. Mira,
bueno, es muy interesante lo que hace Grok en Twitter, que eso sí lo veo, uh-huh, porque eso aparece todo el tiempo. Y entonces tiene como distintos niveles de habla, de registros, de y en un momento yo le pregunté por una paradoja que aparecía en un tuit de Pierce, que hay una especie de bot que va enviando fragmentos de los escritos del lógico Charles Pierce, y no terminaba de entender y pensé que había un problema en la traducción. Y Grok, digamos, hizo el análisis lógico perfecto de lo que quería decir con el contexto, etc.
Sí, sí.
Entonces, no solamente hace eso, sino que lo puede parafrasear o refrasear en distintos estilos, ¿no? Y para diferentes públicos.
Sí, sí,
entonces
sí,
ya son habilidades muy sofisticadas.
Es muy loco. Yo... no sé vos, pero generalmente uno trabaja muy solo cuando escribe.
Sí, sí.
Y antes uno tenía editores o tenía gente. Yo tengo igual dos o tres referentes que cuando hay una nota que tengo alguna duda se la mando y generalmente me hace devoluciones que también. Hace poco, por primera vez, escribí un texto y le pregunté al ChatGPT si me lo podía editar. Y me lo editó. Y me lo editó bien. Las correcciones que me hizo, me las hizo bien.
Sí,
como
bueno,
si hubiese sido un amigo. Un amigo al que respeto.
Antes de que debutara, digamos, el chat, una alumna mía de taller que estaba al tanto de lo que se venía, me dijo que le enviara la mitad de un cuento que hubiera escrito, solamente la mitad, para mostrarme como la potencialidad de lo que iba a venir. Y entonces lo tradujo al inglés, todo con el traductor de Google, se lo dio al chat GPT y... me devolvió mi cuento con siete alternativas posibles de final. Entonces yo digo, bueno, ya eso es una habilidad que pocos alumnos míos de taller tienen. Ya, o sea, una de las cuestiones difíciles en general al escribir es encontrar buenos finales. De los siete no te puedo decir que todos eran buenos, pero había tres que eran excelentes. Uno se parecía bastante al que había elegido yo, iba en la misma línea. Y había uno que me impactó porque tomaba, es un cuento en el que había esmaltes de distintos colores, y tomaba toda una especie de idea poética que tenía que ver con los colores y le daba todo otro giro muy diferente de lo que yo hubiera podido pensar, pero que estaba en consonancia con lo que yo había escrito hasta ese momento. Entonces me parece que eso es quizá lo más impactante. Que uno
pero
tiene
no te veo muy alarmado igual, te noto como bueno, es así, son los tiempos.
Es
muy
que
loco,
depende...
es muy loco, porque también si uno se hace una tomografía computada y dicen, mira, esta tomografía computada te la va a hacer un sistema nuevo de inteligencia artificial, vos decís, bueno, está bien. me entrego.
Porque... más aún, una operación. Yo ya prefiero, claro, a esta altura que una operación me la haga una... algún tipo de entidad robótica que no le tiemble el pulso y que no haya tomado la noche anterior.
Bueno, o sea, pero pasa que eso se va a aplicar a todo. A alguien que está hablando en la radio.
El problema principal que yo veo es la pérdida de puestos de trabajo, que yo no entiendo, no puedo pensar, imaginar qué va a pasar con el ejército de casi todos los desocupados, porque la inteligencia artificial, por un lado, va a reemplazar parte del trabajo intelectual, y por otro lado, la robótica, buena parte del trabajo manual. Entonces, a los seres humanos, ¿qué les queda? Me parece que esa es la pregunta inquietante.
La extinción.
¿No? Claro, no, van a quedar algunos puestos de editores, justamente. Es decir, por ejemplo, mi hija tiene una revista y ella no tiene habilidades para poder dibujar la tapa, pero tiene los conceptos, las ideas de cómo quiere que sea la tapa. Entonces va haciendo prompts programas que hacen dibujos y va afinando, entonces funciona como una editora de tapas,
sí, decíamos,
es decir,
sí,
tiene una colección de tapas disponibles y las puede ir refinando cuanto, claro, quiera, y cuando llega una tapa que la convence, que está de acuerdo a la idea que tenía.
Pero si un día se queda sin ideas, ahí va a estar también para ayudar.
También podría seguir haciendo tapas, aún sin ideas.
Y vos que das clases, ¿cómo haces para darte cuenta si un alumno o una alumna te manda un texto original o no?
No, me pasó una sola vez. En general trabajo con gente de buena fe que viene,
no,
a mis talleres,
bueno,
para tratar de aprender, sí, bueno, a escribir. Porque...
No es la escuela secundaria.
No, no, pero me pasó en los Estados Unidos que me di cuenta de que una alumna me presentó un buen cuento en inglés sacado de algún libro que lo había traducido con el traductor de Google al castellano, porque la consigna era escribir un cuento en castellano. Entonces,
o sea,
había
un
una
plagio,
cantidad de buenas ideas. Era una, claro, tomó un cuento,
pero
que yo no sabía cuál era un cuento de alguna revista, lo habrá tomado, de alguna antología, y tuve la sensación, por la clase de errores gramaticales que aparecían en... todavía no era la época en que el traductor de Google era tan...
Claro, pero ahora me parece que se puede escribir un cuento, entre comillas, original, con la
también
ayuda de la inteligencia artificial.
Bueno, pero esto ya pasó, ¿no? O sea, el año pasado, a principio de año, el Premio Nacional de Japón lo ganó una mujer que comentó que lo había confesado, por decirlo de una forma dramática, que lo había escrito en colaboración con la inteligencia artificial. Y hay escritores que están investigando esa vertiente, digamos, que sería escribir con inteligencia artificial.
Guillermo Martínez, autor de muchísimos libros. El último es una reedición, es Borges y la matemática.
¿Cómo pensaste este libro? ¿Cuándo aparece la idea? ¿Y para qué tipo de lector lo imaginaste?
El libro, en realidad... tiene que ver con una conferencia que me pidieron en la Universidad de Boston. Yo estuve un año viviendo en Estados Unidos y una profesora argentina que vive en Boston, Alicia Borinsky, también escritora, me dijo, bueno, sabía de mi formación en matemática, y me dijo, me encantaría si pudieras dar una charla sobre Borges y la matemática. Yo hasta ese momento lo había leído a Borges en antologías, había leído ficciones, pero bueno, los rastros de matemática están mezclados con mil marcas de erudición que él desliza en cada cuento, entonces para mí no eran tan evidentes. Pero bueno, me puse a leer la obra de Borges en ese modo matemático y encontré que había muchísimas referencias a lo largo del tiempo. Encontré que había muchas citas de libros de matemáticas que él había leído. Y entonces, bueno, di la conferencia en base a algunas ideas que se repetían más veces, digamos. Y después, en base a esa primera conferencia, di las clases en el Malva. Y entonces el libro parte de esas clases. Yo quise de algún modo conservar el estilo ese de la vivacidad del oral. Entonces desgrabé en principio las clases y después fui estableciendo todas las ligaduras, ¿no? Porque uno en las conferencias mueve un poco las manos y ya está, ¿no? Entonces para el texto escrito tuve que trabajar bastante en los ejemplos, las citas, las ligaduras entre un tema y otro. Y después hubo una, esta es la reedición ampliada, volví a leer la obra completa de Borges, íntegra, en busca de una compilación de todas las menciones que él hace a la matemática, y las agrupé por temas. Entonces eso es lo que aparece en uno de los apéndices del libro ahora, y también todos los libros de matemática que él consultó a lo largo de su vida y que yo pude encontrar, digamos, datos fidedignos. Entonces el libro tiene esos dos apéndices, y a lo largo de estos años, porque el libro tiene 22 años, a lo largo de estos años fui escribiendo otros artículos sobre Borges de diferentes temas, y hay dos de esos artículos que incorporé en este libro. Uno sobre Borges y el ajedrez, pues, que es un tema al que él también aludió en varios ensayos y cuentos, y aún poemas. Poema, sí. Sí. Y otro sobre una especie de acertijo que él incluye dentro de la Biblioteca de Babel y, digamos, del que yo creo tener una posible solución.
Guillermo Martínez, bueno, la contratapa de tu libro, Borges y la Matemática, dice al final, un poco completando tu respuesta a la pregunta de Mariana, tu desafío intelectual es hablar para aquellos que solo saben contar hasta 10, o sea, para mí. Y con la máxima sencillez, pero sin perder nunca profundidad, iluminar los diálogos secretos de la obra del gran escritor argentino con figuras de la talla de Euclides, los pitagóricos. Bueno, un poco es eso, ¿no? Pero no está dedicado a lo que solamente podemos contar hasta 10. Me parece que hay que tener un poquito más de destreza.
Bueno, me acuerdo que hay un libro de matemática muy consultado en una materia que se llama topología, donde dice, este libro no requiere ningún conocimiento de matemática, dice en la introducción, salvo lo que se llama madurez matemática, que es algo que uno adquiere después de haber estudiado mucha matemática. Y es, pero es totalmente cierto. O sea, no, el libro no tenía...
Me interesa un poco de mi vida cotidiana. He tenido muchas discusiones, charlas, debates con mis hijos que detestan la matemática, como yo. Pero entonces yo trato de nada justificar un poquito, porque si no, digo, bueno, chicos, hay que saber, porque vos vas al supermercado y tenés que saber la regla de tres simple. O tenés, claro,
pero digo, esas son las cuentas matemáticas.
Está bien, pero digo, tenés que tener una idea. Incluso también me pasa con lo que se llama análisis sintáctico de una oración.
También.
Que me dicen, ¿para qué sirve, papá? ¿Por qué no nos enseñan cosas que sirvan? Yo tengo que sacar respuesta de la galera, que ahora quiero que me ayudes. No tengo muchas respuestas porque me pasaba lo mismo cuando yo era estudiante. Me acuerdo que en tercer año me tocó matemática financiera. No me acuerdo nada. Me acuerdo que lo
pude, sin embargo, no... en nuestro país es crucial algo de matemática financiera.
Sí, total.
Porque, viste, que en nuestro país uno tiene que ganar el dinero y después saber cómo cuidarlo.
Pero, no me acuerdo, pero ¿cómo yo me eximí, o sea, logré superar ese escollo y no me acuerdo nada, pero nada. No sé si es un bloqueo psicológico o qué, pero viste que hay cosas que vos las sacás de encima y ya te las olvidás. Que eso le pasa también a los estudiantes que no les guste la matemática. Pero pará, vamos a escuchar una cancioncita. Vamos con Mercedes Sosa, haciendo los sábados agitando pañuelos, y seguimos conversando con vos, Martínez.
Te vi, no olvidaré, carnaval, guitarra, bombo y violín, agitando pañuelos de fi, cadencia al bailar, airoso perfil, agitando pañuelos de fi, cadencia al bailar, airoso perfil, me fui diciendo adiós, y en ese adiós quedó enredado un querer. Agitando pañuelos me fui, qué lindo añorar la zamba de ayer. Agitando pañuelos me fui, qué lindo añorar la zamba de ayer. Yo me iré, mi rancho se alegrará, agitando pañuelos me iré, y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré, cantando esta zamba repiqueteadita. Agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar. Bailé hasta el final, en Gualichao bailé hasta el amanecer. Agitando pañuelos bailé, qué lindo es bailar la samba de ayer. Agitando pañuelos bailé, qué lindo es bailar la zamba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré, y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré, cantando esta samba repiqueteadita.
Agitando pañuelos, de los hermanos Ábalos, por Mercedes Sosa.
Estamos en la tarde de Nacional Folclórica, estamos hasta las 20 y estamos ahora conversando con nuestro invitado, con Guillermo Martínez. Una obra muy disfrutable. Empecé medio cronológicamente con tu obra, no con Infierno Grande, pero sí con Acerca de Roderer. Y después sí leí Infierno Grande, La Mujer del Maestro, Crímenes Imperceptibles, La Muerte Lenta de Luciana B. Bueno, y sigue su ruta. También muchos ensayos. Bueno, y dentro de la no ficción, Borges y la Matemática, que tiene que ver con una serie de ponencias y agregados que tienen que ver justamente con este vínculo, que es un vínculo que va más allá, ¿no?, de Borges y la matemática, que tiene que ver un poco con el mundo de la literatura y el mundo de la matemática. Y yo a veces también discuto con gente, viste que hay algunos que son como menos conservadores y otros más conservadores. Yo creo que soy bastante conservador en todo lo que tiene que ver con la tecnología y con las redes sociales. O sea, mi mundo ideal es analógico. Pero porque nací en ese mundo. Sí. Y entonces a veces digo, bueno, los algoritmos. Yo debo confesar que, mirá que nosotros estamos todo el día escuchando música y pasando música, y yo de pronto pongo algo en YouTube que me gusta, Mercedes Sosa, y a la hora ya se acabó lo que puse y me empieza a tirar artistas el algoritmo, y me empieza a tirar artistas que yo no conozco y que me gustan. Digo, qué lindo esto. Y quizás una cantante nigeriana que no conocía, y digo, qué bueno. Entonces el algoritmo como espejo de tu alma, si querés, de tus gustos, y también el algoritmo como algo que te va encapsulando. Entonces, bueno, es como una especie de que me está enseñando o me está limitando. Y el algoritmo viene de la matemática.
Claro, en realidad los algoritmos que nos proponen imágenes, consumos, etcétera, sí, es un programa. Es un programa como los que podrían hacer los alumnos que salían de mis clases, digamos, ¿no? Yo daba clases de programación y son de tipo estadístico, o sea, estudian los consumos, o tienen algo así como una base de datos de los consumos y tienen un espectro de consumos similares que van sugiriendo de una manera un tanto aleatoria al principio, pero que se va confirmando en la medida en que el usuario cliquea y aprueba, digamos, las elecciones. Y si no las aprueba o las deja pasar de largo, intenta con otra cosa parecida, ¿no? O sea, hay un... hay algo así como un conjunto de asociaciones razonables.
Sí, sí, sí. Pero vos lo ves eso como algo, no sé, uno siempre le dan ganas de que alguien te diga esto es bueno o es malo. ¿Vos lo ves como algo positivo o lo ves como una tendencia a que finalmente el que piensa de una manera va a seguir pensando de esa manera, que le gusta tal
bueno,
cosa?
Todo está formateado bajo la lógica del capitalismo, que es lograr tener la mayor cantidad de consumidores, usuarios, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, convierten al usuario en una especie de consumidor perfecto porque le va creando nuevas necesidades, que es toda la lógica del capitalismo, crear necesidades. Vos ya leíste tal libro de tal autor que te gustó, bueno, ahora necesitas leer tal otro,
en
si
esa,
leíste
en esa,
tal,
en esa beta.
Línea. Claro, te está lo mismo con cualquier producto de belleza, de electrónico o lo que fuera. Entonces, es una lógica de tipo capitalista para convertirte en el consumidor perfecto. Y ahí hay un detalle todavía más perverso en todo esto, de que es que ahora uno tiene que trabajar para poner su dinero, porque cada vez que tenés que comprar algo, tenés que poner tu usuario, tenés que de algún modo que seguir haciendo trabajo administrativo para ellos, para que ellos te incorporen en su base de datos y para que después vos recibas una avalancha de ofertas similares en todos tus, en el email, en el Instagram, en el Twitter, ¿no? O sea,
sí, sí, sí.
Tenés que trabajar para convertirte en el esclavo consumista de ellos.
Pues eso sí, se habla de tecnofeudalismo ahora.
Hay algo también. Y el otro costado es la gente que de algún modo está en redes para ofrecer sus productos, se está como sobreexplotando a sí misma, porque hay una cantidad de trabajo gratis que está ofreciendo,
sí, sí, sí.
¿No? Como muestra, como promoción, como gancho, ¿no? Entonces esa es la forma actual en que se manifiesta el capitalismo. Entonces vos me decís, ¿es bueno o es malo? Y siempre la herramienta tiene que ver con los intereses.
Pero
políticos,
lo que pasa es que da la impresión de
que
es una especie de perfeccionamiento del capitalismo, ¿no?
Por supuesto, es una fase superior, ¿no? Sí, sí. O sea, Lenin tenía un libro que llamaba El imperialismo, fase superior del capitalismo, y esto es otra fase que la estamos viendo y que va más allá de quizá de las naciones, de las las naciones están empezando a ser gobernadas por corporaciones, por millonarios prácticamente individuales también, ¿no? O sea, hay una reorganización de lo que es el esquema del poder mundial.
Guillermo Martínez, aquí en Nacional Folclórica.
¿Estás trabajando en algún otro libro en este momento?
Sí, sí, estoy trabajando en una novela analógica en algún sentido. que,
con la máquina de escribir.
Bueno, existe el mail, pero no todavía el celular, ¿no? El mail para mí es la culminación de la civilización, ¿no? Porque después vino el celular, después vino el audio, ¿no? Dentro claro, del celular. Sí. Entonces,
o sea que
la barbarie.
Se sitúa a fines del milenio pasado.
Claro, 90, o sea, es una.
¿Te acordás? Arroba ciudad.
Sí.
Bueno, claro.
Me acuerdo del ciber también. De
sí,
ir al ciber.
Sí.
Transcurre en esa época, en los 90 más o menos, en un país más o menos similar a la Argentina, donde hay una transición de la dictadura a la democracia con una elección y hay un ex militante que tiene la misión de matar a una persona, ¿no? La novela son todas las tribulaciones, y las dudas éticas, morales, ¿no? Por esta misión que le han dado a un militante que ya ni siquiera es había sido un militante 10 años atrás, lo llaman y le dicen vos juraste tal y tal cosa, así que bueno, ahora te vamos a encargar esta misión.
¿Y tiene así un tono policial?
Tiene un tono, yo diría policial filosófico, ¿no? Como son un poco mis novelas.
Como La muerte lenta.
Como La muerte lenta de Luciana Bea, o sea, hay un... La parte policial es que él tiene que ingeniárselas para cometer ese crimen sin que parezca un crimen, ¿no? Esa es parte de la misión. Entonces hay una parte de suspenso ligado a cómo se las arregla, pero es sobre todo una reflexión filosófica sobre el libre albedrío.
¿Te inspiraste en algún hecho real?
No, no, me inspiré un poco en Las manos sucias de Sartre, que yo había leído en la adolescencia y que volví a ver la obra en el San Martín hace unos años. Y un poco también en una novela de Gombrowicz que a mí me parece muy interesante, que se llama Cosmos, ¿no? Entonces hay una idea que es un poco similar a esa novela también.
Y el tema de esta vocación de buscar una historia, de ver cómo la llevas adelante, ¿no? Tan arduo. ¿Cómo combina eso con tu otro mundo, el mundo más matemático?
Bueno, yo dejé la universidad hace 20 años y no dejé del todo la práctica o diría yo la lectura de algunas obras de matemática. Por ejemplo, leí a Wittgenstein en estos años, leí una colección de 60 biografías de matemáticos donde se ve un poco el desarrollo de las ideas de la matemática a lo largo de la historia. O sea, no quise dejar del todo ese mundo, ¿no? Porque también uno se olvida, tal como dijiste vos, ¿no? Se olvida de muchas ideas. Y me quedé con algunos problemas que me habían interesado mientras hacía mi doctorado y un poco después, que sigo pensando cada tanto. Por ejemplo, ahora estuve en Bahía Blanca y di una charla en el departamento de matemática. Me invitaron y hacía, ¿qué te puedo decir? 15 años que no daba una charla de matemática para matemáticos. Entonces fue también un vértigo. Pero digamos.
Igual ya vas como Guillermo Martínez, ¿no?
Sí, bueno, siempre también introduzco en mis charlas algo que tiene que ver con la literatura, por supuesto, sí. Pero era una charla de contenido.
Pero en principio uno piensa que la literatura funciona como un abre puertas y que la matemática es piantavotos.
Sí y no, o sea, yo me acuerdo cuando, bueno, mirá.
Es dura, digo, la pregunta que hace es dura. ¿Eh? Es dura la pregunta que hace.
No, porque viene un escritor a mi barrio, ¿no? Viene un escritor a mi barrio. Ahora, ¿viene un matemático?
Claro,
como
lo
que
echan a
pie. Vos decís, fuera de aire, dijiste una palabra muy linda. Dijiste que vos en el secundario no te gustaba la matemática, sí. Que recién encontraste algo sexy en la matemática en el primer año de la facultad.
Sí, sí, es así.
Me gustó la idea de algo sexy en la matemática, porque finalmente uno también busca eso en una disciplina, ¿no?
Por supuesto, es como
la sensualidad,
el atractivo estético, que es lo que te digo que de algún modo enamoró también a Borges, o sea, la idea de los diversos infinitos, de las paradojas lógicas, de los lenguajes artificiales, de la vinculación de la lógica matemática con la filosofía. O sea, hay una cantidad de temas que son fascinantes dentro de la matemática, pero no es la parte que se enseña en el colegio secundario. Para volver a tu pregunta anterior sobre qué pasaba en el colegio secundario, qué sigue pasando.
Que los chicos son tan reacios.
Claro,
¿no?
Bueno, es que la matemática tiene una dificultad adicional con respecto a otras materias, que es que vos tenés que aprender un lenguaje para hacer matemática. Tenés que aprender el lenguaje de cómo llevar una situación explicada con el lenguaje de todos los días, con nuestro castellano común y corriente, a fórmulas matemáticas, ¿no? Esa era la primera dificultad, que yo veía que todos chocábamos con eso. O sea, cómo llevar un problema. La pregunta típica era, ¿pero esto es de regla de tres simple o regla de tres compuesta? ¿No? Por ejemplo. ¿Pero esto es una ecuación de primer grado o es una ecuación cuadrática, ¿no? O sea, ¿cómo llevas algo que te lo explican, una situación con el lenguaje natural, a fórmulas matemáticas? Entonces tenés que aprender un lenguaje, uh-huh, un idioma nuevo. Esa es la primera dificultad. Y la segunda dificultad es que la parte que se enseña de la matemática en los colegios es la parte de cálculo, de cuentas, de casos de factoreo, de... Y esa no es la parte más interesante, ni te diría, ni es la parte fundamental de la matemática.
Sí, que muchas, o sea, cosas se resuelven con un celular hoy.
Ahora también ocurre eso. Entonces, para mí falta algo de la motivación de que se entiendan cuáles son algunas de las ideas centrales que están detrás de muchas de las construcciones matemáticas y que son ideas... hermosas en algún sentido, ¿no? Y que son ideas que se vinculan con una cantidad de otras cosas que después aparecen también en la vida. Entonces me parece a mí que hay que repensar un poco los programas y hay ahora una cantidad de herramientas extraordinarias para enseñar con imágenes, con videos. Creo sí que falta un ayornamiento de la enseñanza de la matemática.
Guillermo Martínez, escritor. ¿Te pasa algo cuando volvés a Bahía Blanca? Contabas que hace 15 años volviste a dar una charla. Digo, son los pagos de Fossati, que siempre habla con mucho orgullo de su,
aunque no voy,
de su pago chico.
Hablo de una Bahía Blanca mística, como Borges de Palermo.
Bueno, yo todavía tengo a mis hermanos, así que voy por lo menos un par de veces por año. Y, por ejemplo, esta vez que fui, di un taller literario en 2 encuentros. Me gusta, sí, la idea de encontrarme con algunos amigos que me han quedado allí. Soy amigo del escritor Luis Agasti,
sí,
por ejemplo.
Bueno, grande, siempre Luis Agasti, lo veo, claro. Gran docente, además.
Sí, sí. Así que...
Hay algo ahí en Bahía Blanca que me lo contaba Luis Agasti hace un tiempito, de mucha poesía.
Sí, sí, hay un grupo de poesía muy fuerte, sí. Muy estable desde hace años, sí. ¿No? Está Raimondi, Mario Ortiz, Gustavo López. Y después hay otros escritores como Luis Agasti y Valeria Tentoni, que está viviendo ahora en Bahía, sí, en Buenos Aires, perdón. Y Sonia Budazzi en la parte de ensayo. Así que sí, sí, está bien representada la ciudad. Tanto que se hace el FILBA ahora en Bahía Blanca, invitaron a todos los escritores de Bahía Blanca y a mí no. Así que supongo que debe haber...
Pero hagamos una marcha ya, hagamos un...
vamos a hacer...
Sí, empezamos
así
la
que
campaña.
Una manifestación.
Debe haber muchos más, ¿no? Que no conozco.
Bueno, Guillermo, muchas gracias por tu visita. Nos encontramos en el próximo libro.
Por favor, sí, sí.
¿Cuándo será eso?
Bueno, yo lo estoy terminando en estos meses, así que yo espero que sea para marzo del año próximo.
Otra cosa que me maravilla de la gente como vos, así muy top en todo lo que hace, es cómo administrar los tiempos.
Ojalá, yo escribo muy lento.
Recién dijiste que te leíste, no sé, 60 biografías de matemáticas.
Ah, bueno, sí, sí. Bueno,
pues ¿Cómo haces? ¿O volviste a leer toda la obra de Borges para buscar las apelaciones matemáticas?
Sí, sí. No, bueno.
¿Cuándo lees?
Todas las tardes. O sea, mis tardes en general siempre...
Cuando no venís a la radio, lees.
Mi día de trabajo es, durante la mañana escribo... hasta donde puedo, ¿no? Ojalá pudiera escribir media página todos los días, pero me siento a escribir, digamos. En mi trabajo es sentarme a escribir. Y por la tarde siempre leo, sí, un par de horas leo por la tarde.
¿Pero de la manera metódica o lo que te va llegando?
Bueno, leo en general en 3 o 4 carriles, que serían... Libros de mis amigos que publican y que me los envían.
Libros de los Agastis.
Muy bueno eso.
Ese es un carril que, como urgente, siempre está quemando ahí.
Luis Agasti escribió un libro todo hecho con pie de páginas.
Sí.
Un loco.
Bueno,
un capo.
Sí, sí. Hay un cuento de Rodolfo Walsh que se llama Nota al pie. Y que es, tiene esa idea, ¿no? Sí. O sea, el cuento va avanzando, es un traductor... que va poniendo al principio notas al pie muy breves y muy pertinentes,
y se
empieza a desarrollar, claro, su neurosis, y las notas al pie cada vez ocupan más y más de la página, ¿no? Entonces,
lees a la tarde.
Sí, y no, te decía los carriles en los que leo. Siempre leo algo que tiene que ver con la novela que escribo. Por ejemplo, ahora estoy leyendo Las relaciones peligrosas, Otelo... Leí Las confesiones de un comedor de opio. O sea,
¿y anotás, subrayás?
Sí, siempre subrayo, y muchas veces, si es para la novela en la que estoy trabajando, tomo notas, ¿no? De posibles citas, referencias. Y después leo, todos los años leo algún clásico pendiente y algún libro de filosofía duro, digamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, pero parte de haber dejado la universidad para mí fue para recobrar la manera en que yo leía en la juventud. Yo leía de una manera mucho más ambiciosa.
Recuperaste tiempo.
Entonces yo quería recuperar esas clases de lectura.
Vos, cuando yo te decía que la matemática pianta votos y la literatura no, lo decía un poco de un punto de vista personal, pero digamos, pensando en este libro, Borges y la matemática, que tiene sus ripios, ¿no? Me parece a mí. Y tu literatura, mucha de tu literatura, tiene creo que una gran algo muy interesante y muy popular, porque la puede leer cualquiera y es un, son libros que atrapan. No son libros que expulsan, para nada. Y pero, para mí es muy importante eso.
Pero te voy a decir algo. Borges era matemático.
Ah, yo sabía.
Te voy a decir esto, que es curioso, porque para mí también fue una sorpresa. Tuvo 7 reediciones. Sí,
increíble.
En la primera edición de Udeva, y tuvo 5 reediciones, esta sería la 6ta, en Seibarral. Sí. O sea, que
increíble.
Es un libro que...
Sí, es que Borges enlaza.
Popularísimo.
Bueno, dentro
muy
de
vendido.
Todo es un libro que se ha vendido siempre, porque yo creo que es un libro que le interesa a toda la gente que ha hecho ciencia en su vida, porque Borges es un escritor muy querido para la gente de ciencia.
Sí.
Y sobre lo otro que me decías de que la matemática es piantaboto, te iba a contar una anécdota. No, te voy a contar esta anécdota. Yo estaba escribiendo Crímenes Imperceptibles, y ahí estaba todo el capítulo, hay un capítulo donde hay toda una conversación sobre lógica matemática, que todavía cuando voy a los colegios secundarios los chicos me preguntan sobre ese capítulo porque les cuesta mucho leerlo. Y entonces la que era mi esposa en ese momento me dice, ¿pero quién va a querer leer esto? Entonces yo le digo, bueno, seré un bestseller en ciencias exactas.
Claro, claro.
Y bueno, y pasó con Crímenes Imperceptibles, que primero fue bestseller en ciencias exactas. O sea, la gente de las ciencias lo compró y arrastró y después se vendió, digamos, para todo público.
Está buenísimo.
Así que, viste, y me parece que en ese libro se ve algo del mundo de los matemáticos que para la gente es un poco misterioso también. O sea, ¿cómo es el mundo de los matemáticos? Y bueno, ahí hay como un atisbo de eso. Entonces me parece que a veces son más los prejuicios nos ponemos que lo que después ocurre
en la
realidad.
Eso también, digamos, no sé cómo te llevas con él, pero lo que ha hecho Arián Paenza...
me llevó muy bien, era profesor al lado mío.
Arián Paenza, la verdad que llevó la matemática a un lenguaje muy, muy asimilable. Y
te doy otro ejemplo que no tiene que ver con la matemática, pero tiene que ver con los prejuicios. ¿Te acuerdas cuando se decía, los chicos no leen, el problema es que los chicos no leen? Y apareció en los libros de Harry Potter que eran así.
Sí, sí.
Los chicos se fumaban los 7 tomos de 1000 páginas cada uno.
Y libros muy bien escritos.
Y libros que escritos con cierta sofisticación, sin condescendencia, con temas... un poco riesgosos, entonces no era que los chicos no leían.
Yo también menciono eso cuando en los últimos tiempos, nosotros estamos en los medios, siempre te corren y dicen, no, pero ahora todo tiene que ser rápido, todo fragmentado, y de pronto las entrevistas por streaming, desde hace ya bastante, ¿no? De Caja Negra, que eran entrevistas quizás de 2 horas, que eran un éxito en el mundo chiquito del streaming, ¿no?
Sí, sí.
Pero digo, bueno, la gente quiere escuchar una buena entrevista finalmente.
Por supuesto.
Sí, también estoy de acuerdo, sí. Sí, sí. Bueno, de alguna manera la literatura también es eso. Bueno, finalmente las historias siguen siendo historias para ser devoradas, ¿no? Cuando son buenas.
Bueno, eso es un material muy discutible. ¿Qué significa que una historia sea buena? ¿Qué significa que sea popular? ¿No es cierto? Ahí hay toda una serie de coqueterías de la literatura. Pero yo siempre aposté por una literatura con niveles, es decir, que haya un nivel que es... A mí me gusta lo que yo llamo el policial filosófico. Me interesan algunas ideas que si yo las escribiera bajo la forma de ensayo, y no llegarían a nadie.
Claro.
Me parece que la riqueza que tienen es en esa especie de emulsión o combinación con la línea de suspenso que puede tener un relato policial, donde se transmutan en otra cosa, ¿no?
Seguro.
Entonces, que es un poco lo que hace Borges con las ideas matemáticas. Él claramente toma ideas matemáticas, pero bueno, entre otras, sí, pero por ejemplo en el libro de Arena, por poner un ejemplo. Él podría haber hecho un ensayo sobre los números fraccionarios, pero en vez de eso imagina un libro que tiene exactamente la propiedad de los números fraccionarios y entonces lo convierte en otra cosa. Entonces está la base matemática que está convertida, transmutada en una idea literaria muy atractiva. Entonces me parece que es esa fusión lo que le da algo más, un plus a la literatura.
Bueno, muchas gracias, Guillermo.
Al contrario, gracias a ustedes.
Seguimos con Mariano del Mazo por Nacional Folclórica 98.7. Estamos con vos.